Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hub Sustentabilidad aquí en Radio Duna, el 89.7, en duna.cl, este espacio donde abordamos los principales temas de sostenibilidad, innovación y desarrollo con sentido, en búsqueda, por supuesto, de una mejor sociedad y también de mantener nuestro planeta para las próximas generaciones. Y hoy en este programa de miércoles 27 de agosto, tenemos a un súper invitado con una trayectoria vasta y bastante clave en el desarrollo de la innovación y de la sustentabilidad y la sostenibilidad también en nuestro país, en Chile. Estamos aquí en estudio con Marcos Culca, él es actual director ejecutivo de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, y de donde además en esta asociación están impulsando uno de los proyectos más ambiciosos de este momento en nuestro país para la descarbonización del planeta, por así podríamos decirlo, porque le hemos puesto tantas ganas al concepto de hidrógeno verde y las expectativas en verdad están muy altas, y de esas expectativas también vamos a estar hablando con Marco. Marco, bienvenido a Hub Sustentabilidad, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, muy bien.
Voy a hacer una pequeña introducción tuya para que sepan en el fondo todos los auditores de con quién estamos hablando. Marco también fue gerente general de la Fundación Chile, lideró iniciativas pioneras en innovación, en emprendimiento, en sostenibilidad, que marcaron realmente un antes y un después en el ecosistema nacional. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica, tiene un MBA también en la Universidad de California, en Berkeley, y ha estado vinculado a directorios, a startups y a todo este mundo que tanto nos impresiona. Así que, pero hoy vamos a conversar con Marcos sobre distintas cosas, entre ellas un evento que se viene próximamente, la próxima semana, de hecho, en nuestro país, es Hivolution Chile 2025, que es el evento más importante del hidrógeno verde en América Latina. El título voy a darlo solamente para que después Marco nos pueda estar contando los detalles de este evento. Pero el lema será Hidrógeno Verde, Chile como destino de inversión, descarbonización y motor de desarrollo territorial, ¿cierto? 2, 3 y 4
sí, de septiembre. Sí, del 2 al 4 de septiembre tenemos este evento que definitivamente debe ser el más importante de América Latina. Uh-huh. Es en el Metropolitan, ex Casa Piedra, en Vitacura.
¿Qué vamos a encontrar ahí?
Sí, es interesante porque uno va a los eventos y dice, bueno, un evento más. Uh-huh. La verdad que este evento yo diría que igual es importante porque tiene un punto de inflexión que es interesante. Una, porque el gobierno actual le ha puesto harto esfuerzo para habilitar esta industria, que
las expectativas son altas, ya lo dije,
¿no es cierto? Sí. Porque genera empleo, porque descarboniza, porque genera valor en los territorios. Uh-huh. Entonces vamos a tener, bueno, varias personeros de gobierno que van a ir contando cuáles han sido los avances que se logró durante este gobierno, ¿no es cierto? Claro. También vamos a tener asesores de los candidatos. Entonces ahí también interesante de cómo se genera este puente estratégico, porque el hidrógeno es estratégico independiente de los colores políticos, el recurso renovable lo tenemos y es desde ahí de donde se genera el hidrógeno, es la parte más importante, el 80% del costo para generar el hidrógeno viene de la energía, así que Chile tiene condiciones increíbles. Y lo otro, que muchas veces salen proyectos que se atrasan, proyectos que no han funcionado, esta es una industria nueva, de alguna forma, y que por primera vez se está dando simultáneamente en todo el planeta. Eso no es muy común. Yo diría que no sé si ha pasado en otras oportunidades en que todas partes del mundo se está empujando para que esta industria nazca y florezca, porque ayuda a descarbonizar entre un 15-20% de lo que tenemos que bajar de emisiones. Entonces también se va a ver eso. Se va a ver el sentido de realidad de qué proyectos tenemos en carpeta, cuáles están en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Son 16 los que están, ¿o no? Creo, en el sistema de evaluación.
Hay como 70 y tantos proyectos, sí, que están anunciados. Sí. Hay como 14 proyectos que están operando, que son proyectos más chicos.
Ya.
Como buses, camiones, tenemos locomotoras, tenemos inyección.
Cosas más chiquititas más ya, chica, no como plantas gigantes,
sí, de producción. Principalmente de transporte. Ya. Hay una planta que igual es súper interesante, que tiene un acuerdo con Porsche, que ha salido también.
Sí,
que
la
viene,
de ¿cómo se llama? Hidrofuel, no.
Se llama Haruoni.
Eso.
Y ya. Esa produce combustible sintético. Sí. Y después tenemos esta.
Está en Magallanes esa.
Esta está en Magallanes. Ajá. Y después tenemos los otros proyectos que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que son más de 40.000 millones de dólares. Con posibilidades de generar en su peak de construcción 15.000, 16.000 empleos. Y esos son principalmente producción de hidrógeno que después se derivan en producción de amoníaco. Entonces vamos a tener varios de esos proyectos en donde los protagonistas van a estar contando en qué están, en qué situación están, en este desafío de los permisos, en todo.
Además, hay que entender mucho, que eso también es importante, en el fondo, conocer, porque la otra vez, por ejemplo, estuvimos acá hablando de amoníaco verde y la importancia y por qué y el conductor, etcétera. Y uno está entrando, de alguna manera, a esta nueva industria que, vuelvo a insistir en el mismo punto, hay una como una expectativa general, casi como mesiánica, un poco, en torno al hidrógeno verde. Como que si fuera de alguna manera como nuestro nuevo cobre, en algún sentido, y que nos va a llevar a un nuevo desarrollo económico. Entonces, súper importante también para todos, y no solamente para un grupo más de nicho que esté vinculado a todo este mundo, sino en materia de conocimiento, de cultura e información también creo que es importante. Aprender, ver y escuchar.
No, es súper importante, es bueno el punto, porque acá no van solamente las personas especializadas en hidrógeno, tenemos muchos paneles que son transversales, por ejemplo están gremios como el Consejo Minero, las desaladoras, tenemos a Sofofa, a Generadora, o sea, tenemos distintos grupos que en el fondo ven más allá del hidrógeno, están asociados de alguna forma a esta transición energética. Tenemos casi 30 países que vienen, o sea, también es una posibilidad de en un solo lugar ver lo que está pasando, por ejemplo, en Rotterdam, que es uno de los compradores importantes, porque el principal puerto de entrada a Europa. Vienen delegaciones de China. China, por lejos, es el país que más avanzado está acá. Tiene el 40%.
No me cabe ninguna duda.
Tiene el 40% de la producción de electrolizadores y avanza a pasos agigantados. Vienen de Francia, Canadá, Bélgica, Brasil, de muchos países. Y va a haber una cosa que es bien interesante, ya fue el año pasado, esta es la tercera vez que lo hacemos, una cosa que se llama Grand Prix.
Ya, sí, lo conozco.
No sé si han escuchado,
entretenidísimo.
Súper bueno, es para niños de enseñanza media, que ellos hacen sus propios autos a celda combustible, o sea, le meten el hidrógeno. De alguna forma, y ellos entran a participar en un concurso mundial, que es en una hora cuál da más vueltas. Pero es la base de cómo los alumnos además aprenden, pues en base a proyectos.
Por supuesto, específicos. Genial, y además qué entretenido, como cautivador, motivante. Las tiene todas a ganar como para el mundo de los alumnos ahí, que además es una edad que una vez se los está perdiendo, en estas como las intenciones, las búsquedas, como todo. Está todo digitalizado, entonces es un increíble concurso el Gran Prix.
Un espacio súper potente. Después tenemos un espacio, por ejemplo, acá hemos puesto mucho esfuerzo, igual que en otras industrias, para empujar a que entre muchas más mujeres estén en roles decisionales importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, una sección que es el World, la Woman in Green Hydrogen,
¿ya?
Que es básicamente donde están las mujeres líderes, que tienen un panel ahí también. Por supuesto, en todos los otros paneles tenemos a muchas mujeres que están liderando proyectos
en empresa.
Vamos a estar ahí. Desde el mundo público. Así que te diría que, de verdad, a este evento van más de 4.500 personas. Es un evento bien masivo. Es grande, van más de 100 empresas. Entonces, recomendable para las personas que están involucradas en esto, para las personas a pie, para los que quieran entender un poco más en qué estadio estamos como país. Yo creo que es el evento a ir. Y eso es la próxima semana acá en Santiago, así que aprovechar.
Ahí estaremos, como Hub Sustentabilidad. Marco, vámonos ahora como al terreno general en tu historia y en tu vínculo también con estas temáticas, porque tú fuiste durante unos años, en el fondo, CEO, el gerente general de Fundación Chile. Hoy estás a cargo entonces de esta asociación chilena de hidrógeno, H2 Chile. Pero cuéntanos cómo ha evolucionado también tu propia visión sobre el desarrollo sostenible en Chile, en nuestro país, y en estas dos etapas distintas de tu vida profesional. O sea, si tuvieses que hacer una comparación y un análisis en el antes, en la Fundación Chile, en ese rol también empujando la sostenibilidad, y hoy en la cabeza de H2 Chile.
No, es muy interesante porque, bueno, uno ve el problema geopolítico, ¿no es cierto? Ve que Estados Unidos hoy día se ha salido de los acuerdos de varios que están asociados a la descarbonización, sustentabilidad, conservación, en fin. Y la verdad que eso, por más que una persona diga que no existe, lo vemos a diario, ¿no es cierto? Vemos que ayer tuvimos 27 grados de calor.
Uf, impresionante.
Y la semana pasada estaba nevando. Entonces,
no, y el viernes y sábado lluvia.
Lluvia nueva. Entonces,
10 grados.
Sí. Chile tiene una condición increíble en esta carrera de la sustentabilidad, dado que tenemos recursos espectaculares renovables. Entonces, en eso tenemos que seguir, en esa trayectoria yo creo que se ha ido consolidando. O sea, Chile con su recurso eólico, solar, con la posibilidad de la observación astronómica, con el mismo cobre, que es el metal de transición energética. Entonces, ahí como no hay, a mi modo de verlo, en estos casi 20, 20 y tantos años que yo llevo en esto, es que estamos bastante más maduros en el conocimiento de que Chile tiene que ir para allá. Uh-huh. Nuestro país también ha ido avanzando en zonas de conservación, o sea, hay zonas de conservación bien importantes, lo hemos visto con los océanos, con los humedales, y lo que me pasa a mí es que estando ahora en esta industria, me doy cuenta lo sofisticado que son los proyectos para poder cumplir con muchos requerimientos que se le piden, porque a estos proyectos se les pide poder descarbonizar, poder generar empleo, tener infraestructura, pero al mismo tiempo, como irrumpen en el territorio, dar valor a las comunidades, tener la precaución de la fauna más sensible, y hay un montón de tecnología, mucho más diálogo, participaciones tempranas con la gente, con las comunidades mismas. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo creo que eso ha ido como permeando mucho más. No hemos encontrado hoy día en un cuello de botella que hablamos de los permisos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero eso, de alguna forma, nos obliga a ponernos de acuerdo y a tener esa visión común.
No, y a ver también y revisar lo que hemos hecho mal, que básicamente cuando siempre uno habla de permiso, acá lo hemos conversado varias veces en este programa, que es lo mismo involucrar a las comunidades y a los territorios desde el inicio de las primeras conversaciones, porque este diálogo en el fondo es fundamental. Y creo que tengo entendido, y hemos ahí averiguado un poco, también hecho algunos reportajes en La Tercera, que con Corfo han hecho un gran trabajo en este sentido, en el fondo en el impulsar el territorio, sobre todo en Magallanes, en torno a la industria del hidrógeno verde, ¿no?
Sí, bueno, eso también ha ido pasando. Hay, por ejemplo, programas que se llama el programa Transforma, sí, que junta a todo el mundo privado y público, y nos ponemos de acuerdo para tener habilitada la infraestructura, para tener la sensibilidad medioambiental, ir construyendo las líneas base. Eso es lo que nos falta todavía, tener como de alguna forma mejor mapeado el territorio, lo que llamamos ordenamiento territorial. Es que en el territorio sepamos dónde se pueden poner los proyectos, dónde están las zonas más sensibles de conservación, etcétera. Y en eso vamos avanzando, se han ido construyendo líneas base, pero el acuerdo público-privado acá de verdad es esencial. De hecho, esta industria, yo llevo mucho tiempo en el desarrollo de muchas otras industrias, se hizo un plan de acción. Ese plan de acción tiene un esfuerzo de haber ido por todo el territorio con todos los agentes, y hoy día tenemos mapeado cuáles son todos esos desafíos. Entonces, de alguna forma, si tenemos mapeados esos desafíos, tenemos la visión, ese sueño común, nos orienta a poder ir sobrepasando estos cuellos de botella que son bien complejos, no son fáciles. Pero yo creo que hay una orientación país que Chile tiene esta oportunidad de convertirse en un proveedor de combustibles verdes, los metales de transición energética. Por ejemplo, para la industria marítima, aviación, que se necesita un reemplazo de todas maneras, nosotros somos un país que exportamos todo. Y todos nuestros productos llevan esa huella de carbono lejos. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno te permite, a través de derivados, reemplazar ese combustible para la industria marítima, aviación. Entonces, es súper interesante.
Y teniendo en cuenta este último punto que tú acabas de decir, Marcos, sabemos ya, y volvemos a lo mismo, la importancia entonces, lo esencial que es la coordinación público-privada. Pero acá te voy a llevar a ser casi que utópico, ¿ya? Si tú tuvieses que pensar en diseñar un gran acuerdo nacional, estamos pensando en las cosas que nos faltan, ¿cierto? Porque yo encuentro que hay un espíritu, hay un empuje, pero a veces a uno le queda la sensación de que vamos más lento de lo que realmente debiésemos ir. Es una industria y es un mundo en general que avanza muy rápido de la mano de la tecnología, de la digitalización, etcétera. Entonces, si tú tuvieses que pensar diseñar un gran acuerdo nacional en torno a la sostenibilidad y en torno a el desarrollo económico de Chile de la mano de la sostenibilidad, ¿qué crees tú que nos falta lo más profundo que nos falte que tenemos que cambiar ya?
Bueno, yo creo que es esencial, y bueno, ahora va a venir un nuevo gobierno, pero es esencial determinar proyectos estratégicos. Yo creo que en el fondo, yo soy un fiel creyente del libre mercado y que en el fondo la competitividad de las empresas termina generando más empleo, más crecimiento, eso sin duda sí. Pero con industrias como esta, por ejemplo, que en el impulso inicial se requiere un apoyo muy importante del gobierno. Esto es como sacar un bote de la playa. Necesita muchas personas para sacarla y una vez que ya está en el mar, puede navegar libremente. Estamos en la etapa de sacarlo de la playa. Entonces, utópicamente o no, es poder definir 10 proyectos estratégicos para nuestro país que en el fondo vayan a favor de lo que hablamos, que se pueda utilizar esta ventaja comparativa para llevarla a una ventaja competitiva, como son las energías renovables, lo vemos ahora con el almacenamiento, con el hidrógeno, con otras cosas. Por ejemplo, el agua, que en algún minuto también fue estratégico. Tenemos una costa gigantesca, la desalación, otro tipo de tecnología.
La desalación, el reuso.
Entonces yo creo que eso, de todas maneras, tener al menos un pool de proyectos estratégicos y después tener este vínculo o compromiso en etapas tempranas a nivel de los territorios. Porque, por ejemplo, lo que nos pasa en Magallanes, en la encuesta CADEM, que es la encuesta que se hace los domingos para ver los candidatos presidenciales, el 80% de la gente quiere la industria. Y es como obvio.
¿Sí?
Si tú vives allá y tienes hijos, tus hijos se van porque no tienen capacidad, o sea, no tienen dónde emplearse. Y acá les está dando una oportunidad de emplearse en el lugar donde viven, su cultura. Entonces, más del 80% de la gente quiere los proyectos. Entonces, proyectos estratégicos por un lado y después están estos grandes acuerdos que uno puede hacer a nivel del territorio, con los agentes locales, y al final son ellos los que entienden mucho más la sensibilidad de lo que pasa ahí. Al menos esos dos ejes son importantes.
El talento local, ¿o no? También, en ese sentido, como que yo creo que hay que tener una estrategia, siempre lo he dicho, lo pienso y lo vengo pensando hace años, en que estas tecnologías y estas industrias nuevas y energías nuevas que están llegando y de las cuales al parecer tenemos un gran poder a nivel global con ellas, requieren de nuevos talentos, de nuevas capacitaciones, quizás currículums que no están diseñados todavía y que tienen que ser diseñados. Y ahí también creo que tenemos que avanzar, ¿o no? Como de la mano del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, también en el fondo los organismos más sociales también que puedan empujar, porque a veces digo, ¿estamos bien preparados a nivel de talento en Chile para esto?
Mira, ese es un temazo y es súper interesante. Yo soy un apasionado también de eso. Si tú ves nuestras industrias estratégicas, ocurren en los distintos territorios. Por ejemplo, minería. Y si le ponemos eje a la minería, hoy día vamos a hacer una minería más verde, ¿no es cierto? Y más automatizada. Bueno, ¿cómo generar un talento que aborde todas esas capacidades? Y cuando lo hace a nivel del territorio, mejora la empleabilidad para la gente del territorio. Lo mismo pasa con la agroindustria. Si te vas a Talca, por ejemplo. Agricultura de precisión, cómo utilizar el agua. Entonces,
inteligencia artificial para la agroindustria.
Lo mismo pasa con la acuicultura, que ya nos vamos a la décima región, y así nos vamos a Punta Arenas con la industria del hidrógeno. Entonces, cada una de estas industrias tiene ejes estratégicos súper potentes que permiten que se desarrollen centros de formación técnica, universidad.
Exacto.
Y lo que se ha visto, que cuando lo haces con gente local, mejora la empleabilidad casi en un 30% en esa parte del territorio. Y estos ejes, que son industrias de futuro, te permite mejorar los salarios y salarios de calidad que pueden estar entre un 20 y 30% más que el promedio. Entonces tiene toda la lógica de hacerlo y alineado con esa industria.
Y toda la lógica en pos de la descentralización de este país, además.
Absolutamente.
Por supuesto. Marcos, ahora quiero hagamos una radiografía o un análisis más profundo para ir terminando, porque he sido bien majadera con esto durante esta entrevista, pero cuando uno lee, cuando uno escucha a las autoridades, cuando lee las noticias, hay unas ciertas temáticas como hidrógeno verde, transición energética, litio, varios conceptos que nos han acompañado durante los dos últimos años, en el que nosotros decimos, y en el fondo el tono de la comunicación es: Chile está en en la punta de la pirámide en esto, o sea, la estamos llevando, vamos a hacer el futuro, acá en Chile está todo lo que necesitamos para la descarbonización del planeta, ¿cierto? Son como, es como recurrente ese esas frases que escuchamos. Seamos realistas, en el fondo quiero como conocer realmente y saber si Chile es finalmente este polo, como se puede ver como este polo de este gran polo de desarrollo, como estamos también a nivel quizás LATAM, más cercano, pero también a nivel mundial, respecto a estas nuevas industrias y nuevas formas de energía. ¿Y cuál es tu evaluación al respecto?
Sí, o sea, mira, lo primero es decir que sí se puede hacer, porque uno de los países desarrollados, Dinamarca tiene casi el 100% de energía eólica. Si lo pueden hacer ellos, con el nivel de educación, con el nivel de ordenamiento territorial que tienen, por el cuidado de la fauna aviar, o sea, se puede hacer. No, la compatibilidad de hacerlo existe.
O sea, es un país súper sustentable.
Y lo ves con todos los países nórdicos y con muchos otros desarrollados. Entonces, sí lo podemos hacer. Chile tiene recursos impresionantes. O sea, cuando uno ve los factores de planta solar, eólica, de verdad que es impresionante. Y eso permite generar muchas cosas por la competitividad de costos, en fin. Pero cuando uno, por ejemplo, vamos a LATAM, hay un índice en el ranking de desarrollo de hidrógeno que hace una consultora que se llama Inicio, con H, por hidrógeno. Habíamos estado siempre número uno por las estrategias, por la regulación, por el tipo de proyecto, y ya Brasil nos pasó. Nos pasó este año y uno dice, bueno, nos pasó, que estamos los dos ahí arriba, pero nos pasó. Entonces uno dice, hemos tenido harto esfuerzo en adaptabilidad de las regulaciones, en habilitar los territorios, en ver la infraestructura.
Atrás.
Pero cuando tú partiste la entrevista me dijiste, todos los países corren, y si uno no corre, la verdad que queda más lento y las inversiones se van. Y yo creo que estamos en ese punto, en ese test, en que si no somos capaces, por ejemplo con el hidrógeno, si el gobierno actual, que le ha puesto harto esfuerzo, no es capaz de habilitar aquellas variables que son estructurales para dejar habilitada esta industria.
Obvio, para que siga, para que continúe.
¿Qué significa eso? Dar la credibilidad que estos proyectos que hoy día han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental y están en ese proceso,
se aprueben,
por supuesto, cumpliendo por supuesto todas las normas que sabemos
que
tienen que cumplir.
No estamos diciendo que no, pero
hay
un empuje
ácido,
claro.
Porque podemos hablar de muchas cosas, pero si finalmente proyectos bien estructurados que han hecho la pega en la participación temprana, que agregan valor en el territorio, que tienen zonas de conservación, tienen zonas de mitigación, etcétera, etcétera, y no se aprueban, da lo mismo lo que digamos del resto, de todas las otras cosas. Entonces ahí yo creo que es un test ácido importante y la forma de habilitarlo, este gobierno le queda poco, es decir, mira, todo esto que hicimos, plan de acción, todo lo que hemos hecho, ahora sacaron un incentivo tributario bien potente, que es para demanda local, hay ciertas cosas que hay que modificar, pero en su gran medida es muy potente, pero al final raya para la suma el test es habilitar los primeros proyectos a que se den y ese inversionista diga, en realidad todo esto que se hace repercute en que los proyectos se pueden dar.
Sí, porque al final uno se topa y ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo? Como en esto, el caso como del hospital del Instituto del Cáncer.
Por ejemplo,
que están en todo esto que la arañita no sé cuánto y el lugar como de buses, que no me acuerdo dónde era, como en San Bernardo, la estación de buses, que necesitaban como unas plantas especiales. Y claro, y ahí uno empieza a decir como, ¿dónde está el límite? Ahí es cuando uno en verdad se lo cuestiona y coincido plenamente contigo que acá tenemos que empujar la inversión de este país. O sea, necesitamos empujar esto. Entonces, tenemos que con todo en orden, siguiendo todas las regulaciones, todas las normativas, pero necesitamos empujarlo.
Y hemos hecho el trabajo, tenemos una fila de inversionistas extranjeros. Estos proyectos que ya entraron al sistema de evaluación de impacto ambiental han invertido igual 30, 40 millones de dólares. Logramos tener su atención, llegaron hasta el país. O sea, están invirtiendo. Bueno, hagámoslos que avancen.
Total Energy en Magallanes, como la inversión más grande que se ha hecho histórico.
16 mil millones de dólares.
En torno a la energía y la transición, ¿o no energética? Sí, pues sí, es mucho.
Sí, son proyectos muy grandes y que le cambian la fisonomía al territorio. Es lo que te decía. Encuesta CADEM, el 80% al menos.
Quiere.
Y en los jóvenes, el 90%. O sea, los jóvenes quieren que se desarrolle la industria.
Vamos a ir terminando, pero llevamos hace un tiempo atrás, como a principios de agosto, yo creo, también hay una encuesta que hace gestión social que se llama Valor Productivo. Y lo más llamativo en el fondo y el punto más importante quizás y que llama la atención de esta encuesta es que comparan la visión de las distintas industrias, de las 5 o 6 industrias en Chile, como la visión del territorio sobre la industria y la nacional, que finalmente es Santiago, obviamente, esa industria también. Y la diferencia es abismante, o sea, en algunos casos un poco menos, como la industria forestal, que es un poco más compleja y todo, pero cuando uno habla de minería, cuando uno habla de salmón, agro, millones de cosas, o sea, la gente en los territorios, o sea, tiene una evaluación absolutamente distinta que la gente de la capital y la visión que nosotros tenemos de esa industria. Y claramente, y ahí uno hacían como un zoom bien entretenido, intentaban averiguar quiénes eran los que más se negaban a la industria extractiva, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, y era como, uno terminaba diciendo, eran hombres entre 25 y 45 años que viven en tales sectores de la región metropolitana. Entonces uno dice, no podemos, po. Es casi la gente que finalmente se va de vacaciones a esos lugares y no quieren que pasen cosas en esos lugares. Pero no está vinculado con el territorio.
No, por eso es súper importante. Y también con las ONGs. O sea, es legítimo, por ejemplo, que ONGs del lugar, que hay conocimiento, que llevan 10 años en el sector, obviamente tengan algo que decir. Obvio. Pero de repente tenemos ONGs que ni siquiera participan ni en el país. Entonces, por ejemplo, en otros lugares como Suiza, otros lugares desarrollados, se ponen esos requerimientos para que...
¿Qué hacen, por ejemplo?
¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues una ONG tiene que tener al menos 10 años de conocimiento del tema. Tiene que estar en el territorio al cual se está oponiendo o tratando de mejorar el proyecto. Bueno, obviamente el financiamiento, la trazabilidad del financiamiento, súper transparente para ver, porque hay veces que hemos encontrado que en la capa de arriba donde se está financiando son empresas de intereses que no van en contra de la descarbonización, por ejemplo, no sé. Entonces tienen como todas estas cosas que son críticas para que finalmente logremos ese equilibrio. O sea, al final todos queremos mejores proyectos, todos queremos el mejor bienestar para la sociedad. Y debiéramos estar alineados en eso. Y estos proyectos en su gran mayoría sí lo tienen contemplado.
Y en ese sentido, vamos a cerrar con esto porque se nos acaba el tiempo, pero en ese sentido, Marcos, yo quiero también tu análisis, tu evaluación y tu visión, porque estamos hablando ya en el fondo de este mundo, de las ONGs, pero vámonos al otro lado, en el fondo al Goliat, no al David, que son las industrias, las empresas. Tú vinculado a este mundo de la sostenibilidad hace mucho tiempo, poniendo foco en la sostenibilidad y sabiendo la importancia que significa, ¿cómo has visto, cómo ves hoy también a las empresas en Chile? Porque muchos dicen, no, es que son casi que visten puro greenwashing, que no están en el fondo realmente vinculados a los territorios y a las necesidades de los territorios. ¿Cuál es tu mirada?
Sí. Bueno, yo represento un gremio y en el fondo, para que esta industria se dé, la propuesta de valor tiene que ser o sea, nosotros vamos hacia la descarbonización, pero no generar otros problemas del medio ambiente. Así que no tendría ningún sentido que nosotros saquemos proyectos, pero al final... Y en general lo que me ha pasado a mí es que hay una curva de aprendizaje acelerada de la gran mayoría de las empresas. O sea, las empresas hoy día tienen mucha más conciencia que antes. El tipo de recirculación, economía circular, la reutilización del agua, los temas medioambientales, el tema de emisiones.
Y es parte de su negocio, se ha convertido en parte de su
negocio.
Además,
los demandantes, los consumidores lo demandan. Entonces, si finalmente uno llega con un producto no verde...
Están a mirar, no están a elegir.
¿Cierto? Sí. Y sin equidad de género y sin la maximización de tratar de hacerlo lo más circular posible, no te van a elegir, así que es el propio mercado el que pone al final las condiciones.
Estupendo, Marcos Kulka, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Hub Sustentabilidad. Interesantísima nuestra conversación. Lo que no dijimos es dónde podemos encontrar información sobre
High Evolution,
ese hidro, y me quedé con hidrógeno, High Evolution, entre el 2, 3 y 4 en el Metropolitan Santiago, pero ¿dónde podemos comprar entradas?
Sí, está en el sitio High Evolution Chile 2025, así que lo ponen ahí.
Ya, lo buscamos, sí.
Y ahí se pueden comprar entradas, son súper asequibles. Ya. O sea, estamos hablando de entradas de 30.000 pesos.
Ya, perfecto.
Por eso, está hecho para que sea un evento masivo.
Ya, perfecto, estupendo. Muchas gracias entonces nuevamente por estar aquí en Hub Sustentabilidad.
Gracias por la invitación.
Vamos ahora.